Quinótico, observatorio en Bremen.
Observatorio en Bremen, hoy sin Yanina Pérez Arias, que le hemos dado un poquito de fiesta, pero con Rafa Portela, que ha venido de invitado al estudio. Lo decíamos al comienzo de este bloque del programa, Rafa lleva 8 años como vicepresidente primero de la Academia de Cine, 4 con Mariano Barroso, 4 con Fernando Méndez Leite. Lo primero que te quiero preguntar, de forma general, es por un balance, ¿no?, de estos 8 años. ¿Qué balance harías de tu gestión al frente de la Academia de Cine?
Bueno, vamos a esperar primero que se acabe, ¿no? Porque todavía hasta junio, que no, pero son 3 meses en los que esperamos hacer muchas cosas todavía.
Bueno.
Son 3 meses que esperamos aprovechar al máximo y efectivamente, ¿no? Yo creo que han sido 8 años para mí, personalmente, muy importantes. Yo nunca había pensado en presentarme a la Academia de Cine. Me convenció Mariano Barroso de ir de vicepresidente con él. Y en ese momento era la única candidatura para presidencia, nadie más quería presentarse. 4 años después yo me iba ya de la academia y Mariano tampoco quería continuar y Fernando decidió presentarse y me pidió que me presentase con él de vicepresidente por la experiencia que tenía. Y hubo otras 3 candidaturas de gente que salía de la junta, etcétera, y que bueno, los académicos, las académicas confiaron en Fernando y en la terna que presentamos. Y ahora, ¿no?, en junio parece que la situación es otra, parece que hay mucha expectativa respecto a lo que ocurra en la academia y creo que tiene que ver por cómo ha crecido la academia y cómo nos hemos posicionado en estos 8 años, ¿no? La cantidad de proyectos, ¿no?, las perspectivas de futuro que hay, la ilusión, ¿no?, de hacer cosas. Y yo creo que eso es una fantástica noticia, que haya muchísima gente que está pensando en la academia y tratando de aportar cosas.
Es interesante la línea que dibujas, ¿no? 2018, una sola candidatura, después 4, este año quién sabe. O sea, que tú crees que sí que eso refleja que ha habido, que digamos que el puesto ha cobrado interés porque lo habéis llenado de contenido, lo habéis dotado de contenido un poco.
Bueno, más que el puesto es la propia academia. Es decir, cuando nosotros entramos en la academia había menos de 1.500 académicos. Esta mañana hemos tenido junta directiva y estamos por encima de 3.000. Es decir, hemos superado la barrera de los 3.000. Es decir, que de cada 2 académicos, uno no estaba cuando yo llegué. Uh-huh. Entonces es el doble de grande, más del doble de grande la academia. Pero luego, económicamente, con la decisión que tomamos junto con Mariano de sacar los Goya de Madrid, que la tomamos por una cuestión económica de reforzar la academia y poder afrontar nuevos proyectos y también, bueno, porque pensábamos que tenía sentido que un cine como el cine español, que es muy plural y que hay producción y hay interés de espectadores de toda España, no tenía sentido que la gala se hiciese siempre en Madrid. Uh-huh. Y yo creo que esta decisión ha cambiado la academia. Es decir, ha sido una decisión que ha hecho la academia mucho más global. Como os digo, se ha traducido en un incremento de académicos, de académicas, pero luego nos ha dado los recursos para hacer actividades diariamente en la academia, tener programas de formación de nuevos cineastas, las residencias, el programa Rueda, el campus de verano, tener ayudas a la investigación, tener un montón de proyectos y un montón de actividades que están pasando siempre en la academia que hacen que sea mucho más atractivo el puesto, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que lo de las ceremonias fuera de Madrid, hay gente que no lo entiende. Que no entiende cuáles son algunos de los peajes lógicos que conlleva que la ceremonia no se haga en Madrid. Que a veces no todo el mundo puede viajar o que no hay sitio para todo el mundo en las ceremonias. Yo lo sé de primera mano por Los Feroz, por los años que estuve produciendo la ceremonia, ¿no? Que también empezó a salir de Madrid más o menos en los mismos años. Pero claro, que haya un patrocinador principal importante, como son los municipios, tiene contrapartidas. Las ciudades piden cosas. Eso quiere decir también que hay actividades de los Goya, claro, por ejemplo, este año en Barcelona, en torno a la ceremonia. Es decir, que también se enriquece la vida cultural de los lugares que acogen los premios.
Totalmente. Eso es una conversación que nosotros tenemos con las ciudades, que la verdad es que tenemos la suerte de tener muchas ciudades que aspiran, ¿no?, a acoger los Goya. Y la conversación que tenemos es, los Goya no son solo una noche, no son solo una gala, son el evento cultural quizá más importante que hay en España, y ahora seguro que hablaremos de la gala en sí, uh-huh, pero también son eso, la oportunidad de tener actividades previas culturales, de hacer encuentros con la producción local, de tener un montón de cosas que se traducen en un aumento de la producción en ese territorio y en bueno, y una satisfacción mayor de todos los aficionados al cine que viven ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho sentido. Aparte, un estado, ¿no?, como el nuestro, que tiene distintos idiomas, distintas culturas, distintas propuestas, y que eso es enriquecedor, es fantástico que eso se pueda traducir con la presencia de la gala, pues como la hemos tenido en Andalucía, en Valencia, en Valladolid, en Barcelona, ¿no?
Otra cosa que no se entiende muy bien es cómo funciona la Academia de Cine, porque hay unas elecciones a la presidencia y vicepresidencias, luego hay una junta directiva, hay unas vocalías, luego hay unas ramas de la academia. ¿Cuál ha sido tu trabajo? ¿Qué has hecho esos 8 años? ¿En qué ha consistido? Es que yo creo que es interesante porque hay decisiones que puedes tomar como vicepresidente y otras que corresponden a otra, digamos que la academia es multipolar en el poder, ¿no? Digamos así.
Sí, no, es como lo has explicado. Es decir, cada especialidad, cada oficio del cine, los actores, los productores, los sonidistas, los maquilladores, los directores de fotografía, cada oficio del cine, que son 15 especialidades, cada una de esas especialidades elige a sus representantes en la junta directiva. Y luego el total de académicos, estos 3.000 que os he dicho, elegirán a presidente y vicepresidentes. Y estos tienen que gobernar juntos la academia. Entonces, en el día a día, la terna presidencial, presidente y vicepresidente, son los que llevan la gestión diaria, pero todas las decisiones pasan por junta directiva. Entonces, pues se proponen desde presidencia y desde los propios miembros de la junta directiva iniciativas. Algunas se aprueban, otras no se aprueban, y básicamente se trata de eso. Entonces, ¿qué he hecho estos 8 años? Pues he intentado, lo mejor que he sabido, ayudar en la gestión, proponer iniciativas. Estoy muy orgulloso, por ejemplo, de que hayamos iniciado las residencias de la Academia de Cine, que es un proyecto que nació, que financiamos junto con el Ayuntamiento de Madrid. La Academia financia, cofinancia los proyectos en los que se mete, ¿no? Es decir, las residencias de la Academia de Cine vienen financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, pero por la propia Academia. El programa Rueda viene financiado por el ICA, Ministerio de Cultura y la propia Academia. El campus de verano por el Ayuntamiento de Valencia y Netflix y la propia Academia, porque uh-huh. creemos en eso, creemos en que es bueno que cofinanciemos y que con el beneficio que nos deja los Goya lo reinvirtamos en este tipo de proyectos. Entonces, bueno, pues este proyecto es un ejemplo, es un proyecto de creación de nuevas películas, financiando el trabajo de guionistas en la sede de la Academia, poniéndoles mentores y ayudándoles a llevar adelante sus proyectos, pero hay otros muchos. Entonces he estado en esa gestión y luego he estado muy involucrado como productor en las galas de los Goya. Efectivamente, el desafío de salir de Madrid daba mucho vértigo porque efectivamente para bien y para mal, cuando tú haces la gala siempre en el mismo espacio, lo conoces y es repetir un poco la misma fórmula. Cuando cada año vas a un espacio distinto, tienes que crear de la nada pues una gala que es muy, muy compleja, que tiene muchos elementos, una alfombra roja, un montón de invitados, una entrega de premios en directo, una retransmisión televisiva, en fin, todo esto. Y entonces he estado muy involucrado en la producción de las galas de los Goya, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que he hecho estos 8 años.
Muy bien. Ahora llegaremos a los Goya. Elecciones, teóricamente, al comienzo del verano, que es cuando expiran los 4 años de este mandato de Méndez Leite. Fernando Méndez Leite podría volver a presentarse si quisiera, porque por estatutos puede, ¿no? Otro mandato más. Tú no, creo.
No. Es muy fácil. Es como las elecciones americanas. Te puedes presentar en 2 veces, ¿no? Salvo que Trump cambie eso, de momento Trump tuvo, como sabéis, un mandato y ahora está en su segundo mandato. Bueno, no podría volver a presentarse porque hay un máximo de 2. Entonces yo, como llevo 2, ya no puedo volver a presentarme. Fernando lleva 1, podría volver a presentarse si quisiese.
Si pudieras, ¿seguirías?
Yo no me planteo cosas que no puedo hacer.
Es decir, ¿y quieres que Fernando siga?
Bueno, a mí me parece que Fernando es un extraordinario presidente, creo que es una persona que todo el mundo respeta, que todo el mundo quiere. Creo que es él el que tiene que mirar en su interior y tomar la decisión. Es decir, es al final algo muy personal y creo que nadie debe decirle debes presentarte, no debes presentarte, sino que tiene que decidirlo él y todos debemos, yo creo, que respetar y aplaudir la decisión que él tome.
Hay muchísimos rumores sobre quién podría presentarse, quién no. la semana pasada teníamos aquí en estos micrófonos a María Luisa Gutiérrez, la productora. Le preguntábamos, oye, ¿nos ha sonado el rumor de que quieres presentarte? Y me dijo, mira, me ha llegado el mismo rumor, ni confirmo ni desmiento, pero podría hacer un buen papel. Y dijo, me han llamado de la academia incluso para preguntarme si es verdad.
Yo no he sido.
No has sido. Vale. Ni por mandato tuyo, no has dicho a nadie que la llame. Vale, perfecto. ¿Notas ese interés? ¿Está habiendo bulle de candidaturas?
Sí, hay mucha pregunta, ¿no?, de quién efectivamente, y yo les digo a todas y a todos lo mismo, ¿no? Yo les animo a que lo valoren y que si efectivamente creen que tienen algo que aportar y si tienen ideas, propuestas, ganas de trabajar, ilusión, qué fantástico que se presenten. A mí me encantaría, como votante, ver distintos programas, distintas propuestas, cosas que quizá no se nos han ocurrido y que efectivamente vienen de unos o de otros. Y lo que nosotros hemos intentado, tanto con Mariano como sobre todo con Fernando en estos 4 años, es incorporar también ideas que no eran nuestras. Es decir, nosotros cuando nos presentamos hace 4 años, las otras candidaturas, pues estaba gente tan estupenda como Valerie Delpierre, y otros, ¿no?, de la Junta Directiva, Amparo Climent, etcétera, y algunas de las cosas que propusieron, pues las incorporamos a las decisiones que se tomaron en la academia. Entonces yo creo que somos una asociación profesional, somos la Casa del Cine, todos queremos lo mismo, todos y todas en la academia queremos que el cine español vaya muy bien, que la gala de los Goya que queremos hacer sea una gran gala, que nos conecte con el público, que la disfrutemos, todos queremos eso. A veces, para ese objetivo, algunos pensamos que es mejor ir por aquí y otros piensan que es mejor ir por ahí, como en la vida, como es lógico. Pero todos queremos lo mismo y hay veces que hay ideas que son propias, ideas que son ajenas y que son estupendas, ¿no?
También pienso que ser presidente o vicepresidente de la Academia de Cine no es un camino de rosas. Tú eres productor. Estos años has producido algunas cosas. Tengo aquí apuntado La Línea Invisible, Apagón, En fin, lo próximo de Mariano Barroso, El Niño... Pero seguramente no has producido tanto como habrías querido o habrías podido si no tuvieras ese trabajo, ¿no? ¿Has sacrificado parte de tu carrera como productor por ser vicepresidente?
Sí, pero he producido la Gala de los Goya, que para mí es estupendo. O sea, yo es algo que me llevo. Estos 8 años de galas de los Goya, pues quedan para siempre mi recuerdo. Y al final, pues en la vida de todos hay elecciones. Y yo estoy encantado de que Mariano me convenciese hace 8 años y de haber tenido la oportunidad de estar estos 8 años produciendo la Gala de los Goya y haciendo otras actividades dentro de la academia. ¿No? Y ahora en esta nueva etapa vamos a ver qué pasa.
Uh-huh. Mira lo que pasaba con Domingo Corral, que salió de Movistar hace 1 año y ahora está en HBO Max.
Sí, he leído también el anuncio.
Bueno, los Goya. Vamos con los Goya. Un total de 2.396.000 espectadores siguieron de media la gala del 28 de febrero en la 1 de Televisión Española, en Barcelona. Eso fue un 26% de cuota de pantalla. El mejor porcentaje de la gala desde el año 2020. 1,6 puntos más que la edición anterior. Y sin embargo... los medios la ponemos a caldo.
Eso es lo que yo me pregunto, ¿sabes? ¿Por qué exactamente? ¿Por qué sois ¿no? tan críticos respecto a una gala que yo creo que o sea, por supuesto, lo primero es total y absoluto respeto a la decisión de todo el mundo. Uh-huh. Y yo encantado de escucharos. Y como sabéis, soy un oyente fiel y me encanta escucharos, ¿no? Me encanta. Y me he apuntado algunas de las cosas que habéis dicho sobre la gala. Y si quieres, entramos ahí, ¿no?
Me encanta.
Dicho esto, yo creo que hay eso, una reflexión que hacer, ¿no? Es decir, no sé exactamente qué esperáis los medios de la gala de los Goya. Si esperáis que sea el momento televisivo más importante, extraordinario, emocionante de la historia, ¿no? Pero yo creo que quizás es una cuestión eso de expectativas. Creo que efectivamente, ¿no?, es una gala muy compleja porque es un show en directo en el que hay que dar 30 premios, 30 y tantos discursos, en el que tantas cosas pueden salir mal y en el que hay muchos objetivos que todos tienen que funcionar al mismo tiempo, ¿no? El primer objetivo es poner en valor las películas y que las películas premiadas y las películas nominadas conecten con el público. Y eso se consigue haciendo un programa televisivo entretenido, divertido, ágil y tal y cual, que conecte con la audiencia. Entonces, todo esto lo estamos consiguiendo en la Academia de España desde los últimos años y especialmente este último año, ¿no? En un entorno, como recordabais en los Oscar, un entorno en el que cada vez se ve menos televisión lineal, uh-huh, cada vez se conecta menos con la audiencia joven, pues parece que hay una aldea gala que son los Goya que curiosamente mantiene una audiencia extraordinaria, mucho mejor que la de cualquier academia y cualquier gala vecina, y que especialmente con los jóvenes conecta extraordinariamente. ¿Lo hace traicionando el presentar las películas, el ponerlas en valor? Yo creo que no. Es decir, yo creo que si ves la gala de los Goya te puede gustar más o menos. Ahí están las películas nominadas, está el cine español. Lo hacemos además respetando cuestiones que otras academias no respetan, como un in memoriam que da el mismo lugar a todos los fallecidos, todos los premios están presentes en la gala, no sacamos premios de la gala. Y lo hacemos, pues eso, efectivamente, con una dificultad muy grande, y yo creo que conseguimos un resultado valioso. Entonces, por supuesto, te pueden gustar más o menos las actuaciones que elegimos, te puede gustar más o menos los presentadores, te puede gustar más o menos el ritmo, etcétera. Y hay muchas críticas que son valiosas y que incorporamos y que efectivamente yo comparto algunas de ellas. Pero la sensación general de que hacer todo eso que es tan complicado y encontrarnos con que el público nos abraza y los medios no, es sorprendente.
Sí, yo pienso, fíjate, he reflexionado mucho sobre este tema antes de llegar a esta entrevista. Pienso que es lo mismo que ocurre con películas muy taquilleras que tienen el favor del público y no tienen el favor de la crítica.
Correcto.
¿Eso habla mal de las películas? No, habla de que no son del gusto de una cierta crítica, digamos, ¿no? Los datos son indiscutibles. Los datos son indiscutibles, son un éxito sin paliativos, es decir, la gala es triunfa en audiencia todos los años. Ahora, una cosa que hemos dicho aquí, en Quinótico, que la he dicho yo personalmente, es que en la casa de la creación audiovisual quizá hay poco riesgo audiovisual en la ceremonia, ¿no? Que al final, por lo que tú estabas contando, porque son muchos premios, no detrás de otro, porque hay que servir un in memoriam con el mismo tiempo para todos los fallecidos, porque es una gala de determinada televisión, que es la televisión pública, que tiene sus peajes, por la composición de la academia y sus ramas y la atención a todo el mundo, quizá se convierte en algo que no tiene mucho riesgo artístico, en el sentido de innovación, de lenguaje. La producción es impecable, digo, técnica, pero... Claro. Entiende lo que quiero decir.
Totalmente, y estoy de acuerdo. Es decir, pero claro, yo como productor, bueno, antes has mencionado algunas de las series o de las películas que he hecho, y yo busco ese riesgo artístico y busco esa calidad como productor, porque me parece que, bueno, el tipo de producciones que yo hago va por ahí. Como productor de los Goya no busco eso, yo busco conectar con el público, porque creo que el cine español tiene esa oportunidad de conectar con el público, un público lo más amplio posible, que se vea expuesto, pues, a la alfombra roja, a los actores y actrices del año, a todo lo que supone, a las películas, ¿no? Que las películas todas salen con unos grandes datos de plataformas, de taquilla, aquellas que todavía están en los cines, etcétera. Entonces yo, como productor de los Goya, no estoy buscando ese riesgo artístico y el elogio crítico, y yo entiendo que la prensa especializada, y especialmente Quinótico, al que le tengo tanto cariño, debería entender esto, debería entender que la gala no busca un riesgo artístico para llegar a un público menor, que no, esa es nuestra oportunidad de conectar con el gran público, y entonces que la juzguen en esos términos, que no la juzguen en cuestión de riesgo artístico, sino que la juzguen en cuestión de ha conseguido el objetivo por el que todos estamos, ¿no? Y vosotros hacéis, desde luego, en los últimos años, un trabajo increíble de informar, motivar y llevarnos en toda la carrera de los Goya, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente ese trabajo yo creo que culmina en la gala, ¿no? Y que el resultado de la gala es un éxito de todos.
Sí, pero hay elementos de la ceremonia que tú cuentas como positivos, que creo que son positivos de cara a las servidumbres de la academia, que son lógicas, ¿no? Por ejemplo, que el in memoriam tenga todo el mundo al mismo tiempo. Que todos los premios estén en la ceremonia. Son cosas que a mí yo no tengo por qué respetar, porque no son servidumbres mías, son de la academia, ¿no?
Correcto.
Yo, si tuviera que producir la gala, si las servidumbres de la academia, diría, pues que los premios de los cortos, imagínate, ¿eh? No, que no se enfaden los cortometrajistas, que no lo digo por
has
ellos.
Has mencionado precisamente...
Que los premios de los cortos, que el de honor, que tal, se den otro día. Que el in memoriam solo la gente más destacada. Que, o sea, que hay decisiones que se podrían tomar si no tuviéramos todas las servidumbres que la academia evidentemente tiene. Te digo esto porque el sector es muy pequeño, todo el mundo se conoce, y no particularmente este año, sino todos los años, no lo digo por los de este año, lo digo por todos los años, las personas que están involucradas en el proceso de los Goya salen diciendo, aquí hay demasiadas voces opinando. Hay que servir a demasiados amos en los Goya, y eso hace que los Goya no tengan ese brillo que yo te digo del riesgo, ¿no? ¿Crees que hay demasiadas voces opinando en los Goya? ¿Debería ser un proceso más reducido de voces?
Bueno, no, yo creo que efectivamente la academia se expresa, ¿no?, a través de esta junta directiva y de este coro de voces que tienen todas las sensibilidades, pero yo creo que tú lo has explicado muy bien. O sea, quizá eso, como espectáculo televisivo, tú podrías tomar decisiones que incrementen el show televisivo, pero nosotros desde la academia lo primero que te he dicho es queremos servir al cine español. Y para servir al cine español pensamos que todos los premios deben estar, pensamos que los premios de honor deben estar, pensamos que en el In Memoriam toda gente que ha contribuido al cine español tiene que estar. Y con eso hacemos una gala que recorda audiencia. Entonces, mientras eso ocurra, mientras sirviendo al cine español, y otra cosa que tampoco tiene por qué saber el gran público, que lo he apuntado antes, que es, haciendo todo esto, sacamos un beneficio cada año que nos permite hacer todas estas actividades, contribuir a nuevas películas, hacer programas de formación, etcétera. Entonces, servimos al cine español, conseguimos beneficios para hacer la academia y tenemos récord de audiencia. ¿Qué más puedes pedir?
Ahí está también la alfombra roja. Hemos tenido un debate reciente muy fuerte sobre los influencers. ¿Qué te ha parecido esto? Bueno, como anfitrión del tema.
Me encanta que el debate sea ese, ¿no? Porque es efectivamente algo que...
Que reemplazan a los actores en las alfombras rojas. El debate que se ha producido es ese, que no sé yo si tiene mucho sentido, ¿eh? Pero...
No, hombre, desde la academia. Sí, creo que es conveniente explicar esto. Es decir, en la alfombra roja de los Goya hay un número reducido de influencers que invitan las marcas patrocinadoras. Claro. Las marcas patrocinadoras aportan una cantidad económica y dentro del contrato especifican que pueden llevar a un número 2, 3 influencers cada marca. Estos influencers hacen la alfombra y se van a la sala patrocinada de esta marca. No ocupan un asiento, no se les ve durante la gala. Si os fijáis en la retransmisión televisiva, no ves a los influencers porque están en una sala. Entonces, bueno, este espacio de alfombra que tienen y tal, bueno, yo creo que es algo muy limitado, que efectivamente te aporta público, porque estos influencers tienen un gran público en redes sociales y te aporta público que puede llegar a la gala a través de ahí. Y yo creo que no están quitando espacio a los protagonistas de la noche, ¿no? Que son toda la gente del cine español, que yo creo que todo el mundo ve que son los grandes protagonistas de la noche, ¿no?
Supongo que estos años alguna crítica te habrá llegado que no sea de Quinótico, ¿eh? Quiero decir que... ¿Cuál te ha dolido más de estas galas? ¿Cuál has dicho, jo, qué injusta? Es que está...
No sé, no me ha dolido ninguna, ¿eh? Porque aparte yo creo que todas nacen eso, ¿no? De estar juntos en esta idea de que los Goya tienen que ser algo importante, que celebremos y tal y cual, con lo cual yo las aprecio todas y las valoro, ¿no? Sí que creo que hay cosas que se dicen desde el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y algunas de las que habéis dicho el otro día también van por ahí, ¿no?
Venga, dinos. Ya está. Bueno, dilas. Venga, ¿qué hemos dicho que te parece que no, que es porque no sabemos de qué va la vaina?
Bueno, hay algunas cosas que efectivamente, ¿no? Como esta idea de que las actuaciones, etcétera. Bueno, nosotros realmente con las actuaciones lo que pretendemos es atraer público, ¿no? Y efectivamente hay una dificultad de que cada actuación sea memorable, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si la gente se da cuenta de esto. Todas las actuaciones de los Goya se crean para esa noche, de la nada, y se estrenan ahí. Es decir, entonces había alguna crítica de, bueno, esa noche Rosalía cantó su canción en los Brit, no sé qué. Bien, sí, ¿no? Nosotros tuvimos a Rosalía en mi primera gala y fue un momento Sevilla, ¿no? Inolvidable, ¿no? En Sevilla, y fue un momento inolvidable, mágico, que esperamos repetir cada año. Ese tema fue creado para esa noche, ¿no? Ajá. Entonces, claro, ¿qué es más difícil? ¿Crear un tema con un artista único que tenga que ver con el cine y que se crea y se ensaya para esa noche? ¿O cantar otra vez tu canción? Entonces, que se aprecie más esto segundo y que se diga, hombre, pero es que claro, Rosalía cantó su canción en los, no sé, en los Brits.
Sí, sí, donde fuera.
Los Brit Awards. Vale, sí, ¿no? Y a nosotros nos hubiera...
¿Quién lo dijo?
Nos hubiera encantado que Rosalía estuviese de nuevo en Barcelona y ojalá vuelva Rosalía a los Goya, ¿no? Que es algo que nos encantaría. Pero hasta eso, nosotros intentamos eso, cada año pues hacer actuaciones que tengan que ver con el cine, que sean estrenos, que nos traigan público, que aporten a... Y yo creo que el mérito está ahí, ¿no? Y que te gusten más o menos las actuaciones, el valor de crearlas es indiscutible, ¿no?
¿Alguna cosa más que quieras decir?
No, nada más.
Voy a pasar a lo siguiente. Bien. Supongo que en tu salida, como decías, te quedan 3 meses, ¿dejas encarriladas las negociaciones para las futuras ciudades de los Goya?
Bueno, sí, hay conversaciones avanzadas. Como te digo, tenemos la suerte de que tenemos muchas más ciudades que galas, ¿no? Algo tiene que ver, pues, el éxito de, para la ciudad también, de acoger los Goya, y muchas de las ciudades que han estado quieren repetir, y tenemos eso, interés de varias ciudades. Entonces, bueno, han salido publicadas algunas cosas y efectivamente en los próximos meses habrá noticias.
O sea, que parte de dejar a la siguiente terna el trabajo encarrilado es que tengan fácil por lo menos la próxima, ¿no?
Sí, efectivamente, es algo que nos encontramos también hace 4 años, es decir, cuando yo me fui hace 4 años dejamos firmada los siguientes Goyas, que eran los de Sevilla, y cuando entró Fernando se encontró eso firmado. Y es razonable que sea así. ¿Por qué? Porque si tú llegas nuevo a una academia en julio y te encuentras con que todavía no está cerrada la próxima gala, ya vas tarde, ¿no? Entonces es un gran, yo creo que es un gran alivio llegar a la academia y encontrarte con la gala ya en marcha, digamos, y poder mejorarla y aportar cosas y ya trabajar en la siguiente, ¿no?
Has mencionado que el número de académicos y académicas supera los 3.000. Una cifra que no se difunde, no en los Goya, sino en ningún premio, es cuánta gente vota. Uh-huh. ¿Es un reto de la academia que vote más gente, que vea más gente las películas y que vote más?
Sí. Efectivamente, y hay un debate sobre si hacer público o no el número de gente que vota, ¿no? Y en principio nosotros no lo sabemos, es decir, solamente la notaria sabe el número de gente que vota y nos parece que está bien que siga siendo así, pero bueno, esto es algo que efectivamente se discute y se debate, ¿no? Y hay gente que aboga por la transparencia y porque efectivamente se sepa. Es complejo el calibrar cuánta gente lo ve, pero sí, nosotros hacemos, bueno, aparte de tener una plataforma propia para académicos y académicas que vean la película, sí que animamos siempre que las votaciones sean lo más informadas posible, ¿no? Y que se vean las más mayor número de películas posibles.
Y luego te agradecemos mucho tus comentarios sobre nuestra contribución a que la campaña de premios en España sea sólida y que avance, porque será bueno para todos y todas. En cuanto a la campaña al Oscar, a la película que elige la Academia para los Oscar, ¿qué más puede hacer la Academia? ¿Qué podría hacer la Academia si tuvieras una sugerencia de cara a la siguiente terna para apoyar mejor a esa película elegida de cara a la carrera de los Oscar? Y puede ser dinero, ¿eh?, del que ganáis en los premios en las ciudades.
Pues mira, esta es una de las cosas de las que estamos también orgullosos, que en los últimos años hemos empezado a hacer cosas. En los últimos 2-3 años hemos empezado a hacer cosas, y este último año, en concreto con Sirat y con la nominación también de las responsables del sonido, pues hicimos una proyección en Los Ángeles junto con Ejeda, a la que invitamos a académicos de Hollywood. Estuvo Guillermo del Toro, muy generoso, y estuve yo la oportunidad de estar ahí también, y tuvimos un acto de apoyo a la película que mandó España. Y luego, pues en la noche de los Oscar tuvimos un lugar de encuentro para el cine iberoamericano. Y luego constantemente en la academia se hacen proyecciones de la película para los académicos de Hollywood que viven en España, ¿no? Pero es una conversación que queremos seguir teniendo con los equipos de las películas que los académicos deciden que vayan allí, de cómo poder ayudarles para algo que es interés de todo el cine español, ¿no? Que la película que enviamos, sea la que sea, llegue lo más lejos posible, ¿no?
Bueno, pues Rafa Portela, que ya nos contará cuando pueda sus siguientes cosas, pero que de momento tiene 3 meses más de vicepresidencia de la Academia de Cine. Gracias por venir.
Gracias por recibirme, estoy encantado.
Y por la sinceridad, que se agradece, la agradecemos mucho como medio. Las cosas hay que decírselas, ¿no? Y
para eso estoy aquí.
Hay que sanarlas. Gracias, Rafa.
Muchas gracias.
Y a todos y a todas, gracias.
Gracias.
Nos vemos la semana que viene. Chao.